Y vamos a hablar con Jesús Fraga, premio Blanco Amor de novela, porque la editorial Sórdica acaba de publicar Virtudes y Misterios, una novela que es también diario y crónica y que retrata el mundo de la emigración gallega a Inglaterra. Es una novela que empieza así.
Cuando la abuela se enfadaba, se le encendía un brillo de fiereza en los ojos y apretaba los dientes en un gesto de severidad que le tiraba del mentón para arriba y le tensaba las arrugas. Me recordaba un bulldog al acecho de tus debilidades, de tu error. Te miraba desde abajo, desde la altura mínima de sus piernas arqueadas, en un contrapicado que, lejos de restarle autoridad, anunciaba el inminente estallido de su indignación. Cuando la abuela se enfadaba conmigo, se debía casi siempre a que le llevaba la contraria en sus opiniones incontestables o a una confusión que, según ella, era por mi culpa, pero que, creía yo, había sido fruto de un malentendido. Ella ignoraba mis razonamientos, que rebatía sin posibilidad de apelación. Estás wrong.
Jesús, buenas noches.
¿Qué tal?
Pues encantados de saludarte y
muy
de
bien,
tenerte
lo mismo digo.
En castellano y con una editorial aragonesa.
Sí, yo también estoy encantado. Ha sido un proceso maravilloso y ha tenido un final muy feliz.
Además, la traducción es tuya.
Sí, la verdad es que fue una especie de retroalimentación entre el original gallego y la traducción, porque a medida que iba traduciendo me permitía encontrar pues pequeños ajustes o fallos que quería corregir, y entonces ha sido, digamos, un trasvase que ha ido beneficiando tanto una lengua como la otra.
¿Pero hay muchos cambios con respecto al original, no?
No, eran cambios de pues que te dabas cuenta que a lo mejor una frase sonaba mejor construida de otra forma, o que había una repetición, o lo que sonaba muy bien en gallego a lo mejor en castellano pues tenías que reformularlo porque fonéticamente era pues una formulación distinta.
Jesús, este libro, Virtudes y Misterios, que yo voy a decirlo claramente, me ha gustado muchísimo, muchísimo,
me alegro,
muchísimo.
Muchas gracias.
No solo a mí, que vamos a recordar que tienes uno de los premios más importantes de las letras gallegas, y yo estoy convencida de que va a funcionar muy, muy bien. Es una historia familiar, es también un homenaje, es también, me da la sensación, una carta de amor hacia tu abuela, o incluso hacia todas esas mujeres de tu familia, que son mujeres tan fuertes, mujeres que salen del campo y que se tienen que buscar la vida. ¿Cómo empieza toda esta historia? ¿Cómo das tú con la tecla de decidir escribir esta historia tan personal?
Pues la verdad es que hubo como dos factores que fueron los que me pusieron en camino, ¿no? Por un lado, esa admiración que siempre sentí por mi abuela, que incluso cuando eres pequeño y tienes la sensación de que el mundo es como es y ya está, no hay otra forma, ¿no?, de que eso sea de otra manera, y no te lo planteas. Ya entonces me daba cuenta de que mi abuela era una persona muy especial. Luego, cuando creces y empiezas a ver qué es lo que hay detrás de esa personalidad y las circunstancias que la llevaron a ser así, lo valoras de una forma mucho más profunda. Y ese era, digamos, el primer objetivo, ¿no?, de querer escribir esta historia. Que mi abuela había tenido una vida maravillosa, novelesca, y que era un regalo que también me hacía para que yo pudiese escribirla. La otra circunstancia está relacionada con ese proceso de descubrimiento, ¿no? Yo nací en Londres, porque mis padres habían emigrado allí. Y si mis padres emigraron es porque antes había emigrado mi madre. Y si ella emigró es porque antes había ido mi abuela. Y mi abuela se vio forzada a emigrar porque su marido, mi abuelo, decidió irse a buscar el dorado a Venezuela. Y bueno, nunca más se supo, ¿no? Ni dinero, ni noticias, ni reunificación familiar. Entonces, de esa cadena de acciones, de omisiones, de errores, de aciertos, eso marcó mi vida, ¿no? Y era una especie de exploración de cómo todas esas circunstancias acabaron por confluir en lo que yo soy.
Es una historia real, familiar, personal. A mí una de las cosas que más me gusta es que es un acercamiento a lo que es la realidad de la inmigración, sobre todo la inmigración gallega, en este caso al Reino Unido. No es una historia amarga, dura, cruda. Es una historia que cuentas con una naturalidad pasmosa, y quizá esto es algo de lo que más engancha del texto.
Sí, fue un proceso muy trabajado porque había cosas que no sabía si contarlas o no. Mi madre, mis tías están vivas. Mi padre no, lamentablemente, y mi abuela tampoco. Pero bueno, había cuestiones que uno tenía que manejar con cierto tacto y busqué que fuese lo más natural posible, tampoco escondiendo cosas, ¿no? Porque realmente sus vidas fueron muy sacrificadas y muy duras y había que contar algunos pequeños detalles para que se transmitiese con toda su fuerza, ¿no? Que mi abuela lavase ropa en el río, por ejemplo, en pleno invierno y con temperaturas bajísimas, con los dedos llenos de sabañones. Eso es algo que afortunadamente hemos superado y la mayoría de la gente no tiene que pasar por ello, ¿no? Pero también actúa como un espejo, ¿no? Que toda la gente que está intentando llegar ahora a nuestro país y que pasan muchísimas dificultades, arriesgan sus vidas, pues la verdad es que no está muy lejos, ¿no?, el tiempo en el que nosotros nos vimos obligados a vivir esas mismas circunstancias.
Uh-huh. Si esos tuyos somos de la misma generación, hay otro espejo, que es el que se ve en este libro, sí, que es el espejo de un chaval adolescente que de repente se ve suelto y solo en Londres, pudiera hacer lo que quiere en los veranos en casa de su abuela, y cómo era la vida en España, ¿no? Eso, cuando volvías al pueblo, yo no quiero saber lo que era aquello.
Sí, era, bueno, parece mentira, ¿no?, como Internet nos ha cambiado la vida al ponernos en contacto con lo que queramos al alcance de un clic del ratón. Y hace 30 años era una labor de investigación, de estar ahí pateándote en las tiendas de segunda mano, buscando discos, libros, visitando sitios, conociendo a gente y viviendo una serie de experiencias que te, no sé, parecía que te agrandaban la personalidad, ¿no?, que te hacían sentir especial y distinto. Luego llegaba esa, bueno, pues esa incomprensión o incomunicación cuando muchos de tus contemporáneos pues no solo no tenían absolutamente ni idea de nada de eso, sino que trabajaban activamente en su contra, ¿no? Pero yo, como ya, bueno, había llegado de Inglaterra siendo un niño y había pasado ya un poco por ese proceso de adaptación que también tiene sus desajustes y a veces sus desilusiones, ya estaba más o menos preparado para asumirlo.
Uh-huh. Y a todo esto, Jesús, esta es una historia de mujeres, además de mujeres, sí, valientes, trabajadoras, duras, que tiran de la casa. Y no sé, yo es que sigo pensando en esa imagen de tu abuela sola en aquellos años en Londres, sin hablar ni una sola palabra de inglés, y que consiguiera salir adelante con todo esto.
Sí, además mi abuela era una persona con una edad, había tenido tiempo a tener a mi madre, que ya tenía unos 9-10 años, y otras dos hijas, que son tías. Ella no era una empleada cualificada, es decir, trabajaba en lo que podía, pues de lavandera, trabajaba de labradora, en una fábrica de putidos, de camarera, en una fábrica de quesos. Muchas veces todas esas jornadas las iban encadenando una tras otra, ¿no? Y claro, verse además en un país donde no conoces el idioma, no conoces cómo funciona la sociedad, que vienes, no lo olvidemos, de un país que vive bajo una dictadura y donde las mujeres estaban consideradas, como quien dice, pues, ciudadanas de segunda, ¿no? Incluso ni siquiera ciudadanas. Todo eso debió de ser un shock muy grande para ella, que tuvo momentos duros y complicados, pero también le ofreció muchísimas ventajas. Ella fue capaz de resolver y proveer todas las necesidades materiales que había en la familia, pues para empezar a tener un techo bajo el que vivir, ¿no? Porque hasta ese momento vivía en alquiler. Y yo siempre le estaré muy agradecido porque sé que gracias a ese esfuerzo la generación mía, de mis primas, fuimos los primeros en llegar a la universidad en la familia, y soy consciente de que eso no habría podido ser sin el sacrificio material de mi abuela. Y luego, tú decías que es una historia de mujeres, también está ahí la otra faceta de mi madre, que cuando emigró no solo vio en la emigración una oportunidad para, bueno, pues para hacer dinero, tener un trabajo, tener una estabilidad que aquí no podían aspirar a ella, sino también como una herramienta de mejora personal y de cultura, ¿no? De aprender el idioma, un idioma que luego le permitió ser profesora de inglés, de tener acceso a libros, a museos, a todo tipo de pues conciertos, obras de teatro, y ella a mí también me inculcó, ¿no? ese amor por querer mejorar y querer ser llevar una vida más plena y una vida más satisfactoria gracias a la cultura.
Fíjate, hay una parte que a mí me gusta muchísimo, que es cuando tu madre comienza a ir a clases de inglés y coincide con personas de todo el mundo, de Etiopía, de los países nórdicos, y cómo encajan tan bien emigrantes como lo son todos en un país distinto y que tienen las mismas necesidades. Este Jesús es una visión sobre la emigración que no es la habitual. Es decir, yo comentaba al principio que no es un libro ácido, es un libro, por supuesto, narra situaciones duras, pero no es un libro ácido, no es un libro amargo, es un libro que conmueve, que emociona, que tiene algunos puntos de humor también en todo lo que estás contando. Esa primera escena que contábamos, nos hemos escuchado un pequeño fragmento, pero esa primera escena es divertidísima al principio, y es sobre todo, yo creo, que un libro fantástico de leer. ¿Cómo se queda uno cuando termina de escribir un libro como este?
Bueno, la verdad es que fue un proceso que duró varios años. Digamos que tuve muchísimas incertidumbres, dudas. Empecé muchas veces, escribía, luego volvía a lo que había escrito y luego tiraba la papelera, volvía a empezar, escribía a lo mejor 20, 30 folios, y cuando los releía me quedaba, o sea, con 10 folios, y a partir de ahí volvía a construir, ¿no? En ese sentido me quedé, por un lado, expectante, ¿no? Como diciendo, bueno, ya está, me he desprendido de esto, ¿no? Ahora ya no es mío, ahora ya es de los lectores, ya son ellos los que tienen que hacer suya esta historia. Y me está pasando una cosa muy bonita, que es que hay conocidos que me llaman o que me escriben, y gente a la que no conozco de nada, que a lo mejor se presenta en una firma de libros y te empieza a contar, ¿no? Pues mi abuela era muy parecida a la tuya, porque fíjate, le pasó esto, le pasó lo otro, o te empiezan a hablar de familiares que emigraron, que están en todavía sus descendientes en Buenos Aires o en Nueva York, en Nueva Jersey, en Alemania, en Suiza, o te hablan de un vecino que venía a pasar los veranos aquí, que traía un cochazo, y entonces ellos se quedaban como alucinados, ¿no? Les ha removido o despertado esas experiencias y esos recuerdos relacionados con los emigrantes, que muchas veces estaban latentes o que creían olvidados, y que la lectura del libro se los ha devuelto a la memoria, y a mí es algo que me hace muchísima ilusión.
Pues Jesús Fraga, Virtudes y Misterios, publicado por Sórdica Ediciones aquí en Aragón, bueno, para toda España en castellano, la edición original es en gallego. Ha sido de verdad un placer enorme leer tu novela y también poder conversar contigo este ratito. Gracias.
Gracias a vosotros, el placer es mío.